Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por cierto, no he contado la noticia que más me ha llamado la atención de todas las que he visto hoy, y es que se abre la temporada para ascender al Everest. Y este año hay récord de licencias. Han dado 375 licencias, ni más ni menos. Cada licencia, o sea, cada persona que va con una licencia, como mínimo va acompañada por un Sherpa, como mínimo. Es decir, hay equipos que están formados por mucho más Sherpas, con lo cual puede haber una aglomeración de 500, 600 personas subiendo al Everest. Y el permiso cuesta 11.000 euros. Un permiso para subir al Everest cuesta 11.000 euros y el gasto estimado de una expedición, lo que te puede costar ascender al Everest, oscila entre los 60 y los 90.000 euros.
Bueno. Total, 100.000 pavos para...
Sí, hay que tener. Sí, unos 100.000
pavos. Pero claro, le quita la magia a tanta gente en el campamento.
Sí, pero ya hay que coger el ticket como antiguamente se hacía en la... Bueno, antiguamente no, y ahora, ¿no? También se hace en las charcuterías.
Sí, hombre, claro.
Pescaderías, tal.
¿Hace cuánto que no vas?
No, es que yo a la pescadería que voy no...
¿Qué piensas, que te ponen un chip al entrar o qué?
No, pero en la pescadería a la que yo voy no hay ticket.
¿Quién da la vez, no?
Sí.
¿Quién es el último?
Al antiguo.
Yo nunca pregunto porque, digo, ¿qué sentido tiene preguntar quién es el último si el último eres tú?
Para saber detrás de quién vas.
Bueno, porque sabes que las 4 o 5 personas ya, que pero
que tú. Hay gente muy lista que si no estás ahí ávido, pa, se te cuela. Si no, voy yo, digo, coño, ¿y a mí quién me ha dado la vez? Y si no te ha dado nadie, dices, a ver cómo le dices que
ahí
no.
Ahí las cosas han cambiado.
Además, la gente tiene mal genio. En esos menesteres, la gente tiene
mal genio. Yo te contara la que tuve un día.
No, antes era quién es la última. Ahí vas ahí, amablemente, eres el único señor. ¿Quién es la última? Por suerte han cambiado las cosas, pero...
Bueno, depende. Tú entras y miras a ver cuánta gente hay y si es de qué género es y dices...
Hay que decir...
¿El último o la última?
En aras de la corrección esta...
genérico, el último.
En aras de la corrección esta que a ti te gusta decir, ¿quién es lo último?
Sí, claro, es verdad. Hay que poner LXS, sí.
Tomás Guas, sí. Hola, Tomás.
Maestro de maestros.
Estoy entristecido por ti.
¿Por qué, querido?
Porque no me gusta que se le falte al respeto a una tierra, a una cultura, a una idiosincrasia y a una forma de ser. Y contigo hoy nos han portado bien.
¿Por qué?
Porque estás en COPE Coruña, ¿verdad?
Estoy en COPE Coruña.
Sí.
He liderado el triunfo del Depor después de 9
eso
jornadas.
Sí, eso sí.
Y he sido agasajado con pequeños
ahí
productos de la tierra.
No, eso es mentira.
Sí,
eso es mentira.
Por favor.
O sea, que tú hagas el viaje Madrid a Coruña para estar con esta gente.
Sí.
Y el
que no haya patas. Que no haya patas.
No, patas no. Patas. Es que he visto la foto. Tortilla de patatas.
No, pero
lomo. Chorizo,
no.
Jamón, una especie de cecina, creo que era cecina.
No
lo que
subas,
había por ahí.
No ves, no ves uvas.
Había unos magníficos langostinos.
¿No estaban en la foto?
Sí, bueno, que se diga. Y unos mejillones
en escabeche.
Muy chiquititos.
Por favor.
Esto no es lo que era, escúchame, grandioso.
No, ni percebes, ni centollos.
No, bueno, Guas pidió que la apartaran. No le gusta la ostentación a Guas.
A las 9 de la mañana.
No, pero no le pero bajan, tú es tonto.
Bajan los percebes.
¿A las 9 de la mañana?
A las 9, a las 8 y media estamos de pie.
Ah, sí. O sea,
y a las 9, o percebeiro. O percebeiro do barro, bajan los percebes. Y luego después unos bichos rojiblancos en homenaje al Club Atlético de Madrid.
Eso también es verdad, el segundo clasificado de la liga. Germando Barrola, Germán.
No vuelvo.
Emocionado.
Con lo que tú has sido, Germán, por el amor de Dios.
Es lo que se ve en la foto y aquello que tienes que intuir e interpretar. Mira, ha sido maravilloso. Emocionado como bestias pardas. Hemos tenido una compañía alucinante. Y luego, Tomás, lo que hemos bebido también. Lo que hemos catado también.
No de más detalles.
No, es que la duda ofende.
Solo falta que te hayan puesto un Ribera del Duero, que es sin desmerecer, evidentemente, un Ribera del Duero o un Rioja, y no te hayan puesto
Chacolí.
Ni Ribeiro ni, ¿eh? Ni Alvariño.
No, hemos tomado vino marroquí.
Y todo esto...
¡Andate!
Un Jerez.
Gracias a Javier Maroño, el director de Opera, dice que es un fenómeno.
Vámonos al fenómeno.
Escucha, está la gente ahora que tienes que ver a Torrente ahora llevándose bandejas a casa, que a mí me da vergüenza ajena. O sea, se ha llevado una tortilla...
Está la policía abajo.
Es una vergüenza.
La tortilla. Yo creo que el director
Escucha, pero la tortilla debe ser 3 kilos.
El director se guarda las patas para cuando va Pepe
y hace
la romería esta por el río.
Oye, ¿cómo estaban los langostinos?
Vamos.
Lamentable.
La patería está extraordinaria. Y luego te ruego que seas un poquito breve porque a la una nos esperan, ¿eh?
Eso es.
¿Ah, sí?
Sí.
Y ¿dónde? Hay bichos gordos.
Hay bicherío importante.
Bípedos.
Y trípedos.
Sí. Con bigotes.
Afortunadamente no son octópodos.
Seguro que te agasaja mucho mejor cuando vas a Sevilla. Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Por favor.
Hola, don Joseba, ¿qué tal?
Bueno, Víctor, a ver qué dices.
A ti no se te ocurre darle tortilla de patatas o cecina
Víctor,
de león cuando
Víctor
va
no
a
sale
Sevilla.
Directamente.
Víctor.
Bueno, don Tomás. Don Tomás sabe. Yo no voy a hablar, que hable el señor Guas.
Entre el Viso y el centro de Sevilla.
Exactamente.
Vamos a dejarlo. Claro, me siento agasajado por todos esos muchachos.
Sí. Exactamente. Bueno. Por cierto, Joseba, ¿me vas a permitir que me ponga un poco serio? Porque
pasa
que esto es así de libertad. Además, te toca un poco de lejos también, Tomás. Sí. Quiero mandarle un abrazo muy fuerte a la familia Aurí, porque ha fallecido don Jorge. El padre de Lucas Aurí, Balcón,
sí, sí,
Tomás.
Sí, Balcón, vamos a dar un abrazo enorme a Lucas, por favor.
Y sin lugar a dudas hoy la vida es un poquito peor porque don Jorge era un referente para todos nosotros.
Pues ahí queda el
un abrazo
el
enorme.
Y evidentemente hacemos extensible a toda la gente que le... A toda su gente. Aquí está Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Hombre, Gato. Bien. ¿Cómo estás, Gato? No te digo nada. ¿Cómo se está
poniendo esto? Te ha venido arriba.
Me he venido arriba.
Es que ha recibido una visita esta semana Víctor Fernández de Sevilla y está...
Arriba España.
Está emocionado.
Que no se pueden lanzar mensajes...
Antes de nada, vamos a felicitar...
Estamos en jornada de reflexión,
Pero vamos a felicitar al Atlético de Madrid, ¿no?
¿Has dicho algo?
¿Para qué felicitar al
Atlético de Madrid? ¿Ciento cuántos años?
16. Ya años
son,
de pasión.
116 años de Atleti. Es para arrugarse,
Joder, mucho.
Mira, yo voy a decir una cosa... O sea, que en el fondo vas a ir a celebrar a Coruña el aniversario del Atlético de Madrid, claro.
No, pero, pero yo voy a decir una cosa... Voy a hacer una cosa del Atlético de Madrid.
A ver.
Ay, madre, ya empezamos.
Que sea buena,
Sí, sí, igual que esto es una oasis de libertad y mira, el otro día lo estuve viendo contra el Valencia y lo comentaba con mi querido Rafael Pineda. El Atlético de Madrid... Pese a ser a veces un equipo desagradable para los rivales. En fin, en eso no vamos a entrar. Honra la Liga. Hombre. Me pongo de pie con el Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone. Sin tener opciones, jugó a vida o muerte el Valencia. Le preguntaron, dice, mire usted, yo quiero ser primero, y si no segundo, y si no tercero. Honra la Liga, cosa que, por ejemplo, el Real Madrid no está haciendo en las dos últimas temporadas. Y para mí, ver a un equipo como el Atlético de Madrid jugar a vida o muerte para no adulterar la competición, me parece que hay que ponerse de pie y poner las cosas en su sitio. Y me descubro ante el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone.
Motivos de un sentimiento que no se puede explicar.
Mira qué detalle más bueno, ¿eh?
Qué bonito,
pues mañana va a ser otra muestra de esto que está diciendo Víctor, seguro, ¿eh? Contra Madrid. Pero dejadme presentar antes a Hugo Ballester. Hola, Hugo.
Hombre,
¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas.
Hugo. Diálogo al Atleti, Hugo, diálogo al Atleti.
Dale Faves Aguas la próxima vez que vaya a Valencia.
Yo que te iba a decir que aquí un humilde servidor ascendió con tres amigos el Kilimanjaro, que no es el Everest, pero que no está mal.
Está mal.
Y han pasado tantas cosas por el camino.
¿Tú ascendiste
el
Kilimanjaro?
Sí.
¿Ah, sí?
Pues el
¿cuándo son? 5.000 y pico, ¿no?
5.895.
Si es la montaña más alta de África, ¿no?
Si se sube andando, si es el Tibidabo.
Es Colcherola.
Te voy a decir una cosa, Guas. Me costó más bajar que subir.
Y tanto, pero si hay caminitos, hay chiringuitos de todo.
Cuando llegué arriba pensé, bueno, ya está. Y me dijeron, no, que hay que volver. Y volver me costó la vida.
Que hay chiringuitos arriba, dices, Tomás.
Claro, que 50 o 60 metros, y eso sí está asfaltado. Es Colcherola.
Hay iglús, hay iglús.
Sí,
es casi el Kili González, ¿no?
El Kili González y Mendieta, los dos.
¿Qué te molestó, Víctor? ¿El empate en Getafe, tal vez?
No me... bueno, el partido fue lamentable, ¿no? Pero es lo que está... Sí, efectivamente.
Porque, vamos a ver.
Igual,
así como el Víctor viene a mi teoría de que necesitaríamos 5 o 6 como el Atleti, y lo he dicho muchas veces, el partido de Getafe-Real Madrid no fue ninguna coña, porque el Getafe jugó como juega un equipo. El Madrid empató en una cancha Champions.
Pero si Víctor no está diciendo nada del Getafe, Tomás.
Pero tú
lo dices del Madrid.
Lo dices del Madrid. Pepe, y no tienes por qué meterte con el Madrid.
No, tú dices Pepe.
Está compitiendo honradamente.
Tú dices Pepe. Que Pepe es Pepe Bordalá. Tú dices Pepe y yo me pongo de pie. Tú dices Pepe y yo me pongo de pie.
Correcto.
Yo solo digo que el Real Madrid está haciendo el ridículo en la Liga en las dos últimas temporadas con la connivencia. Vuelvo a mi clásico porque me lo piden mis seguidores del periodismo capitalino.
Pineda.
Hombre. Exactamente. No, hay mucho. Hay mucho.
Hay
una peña ya, ¿eh?
No,
hay una peña sevillana contra el periodismo anticapitalino. O sea, es una cosa ya. Ya tengo dos tramos de Nazareno de la Macarena.
¿Cuándo empezáis la conquista, la reconquista?
Pues cuidado, cuidado que como baje don Santiago por aquí.
Oye, hoy no se puede hablar de política.
Y yo pregunto lo que se preguntará mucha gente en casa, Víctor. ¿Dónde marcamos el hecho diferencial de que al Sevilla le cayeran tres en Getafe?
Como
uy,
en el bar,
qué cornada.
Ahí le ha dado,
qué cornada. Uy, qué cornada.
No, porque cualquiera que lo está escuchando se lo estará preguntando.
Pero ahí Eric, con mesura, con educación, pero te la clavó, ¿eh?
Heriberto, es que no lo he entendido usted. No sé qué, que no lo he entendido.
Que se viene
con
Madrid al menos empató. Que estás poniendo a parir el empate del Madrid a
bajo el nivel, espera.
Y pasas por alto el 3-0 de la semana pasada.
Hay una diferencia. Bajo el nivel. Hay una diferencia entre no competir porque el Madrid entiende que cuando no puede ser primero tiene que entregar la Liga y quedar a 200 puntos del Barcelona, cosa que no hace el Atlético de Madrid, yo me pongo de pie. Y otra cosa es ir a Getafe, como hizo el Sevilla, poner a Kiaere y a Madu y hacer el ridículo. Una cosa es no competir y otra hacer el ridículo.
Claro, cuidado, ¿eh?
Pero Kiaere te gusta, ¿no?
Kiaere, sí, me gusta.
Somos más Amadou, de Amadou, no tanto, pero
somos Kiaere, más de Amadou. Somos
mira,
más
ya,
de Amadou.
Ya he anunciado públicamente...
Y de Rock.
No, ya he anunciado públicamente que el próximo día que José Manuel Oliva y José Miguel Prieto digan en tiempo de juego que Kiaer tiene cosas, me vuelvo para ellos directamente.
Con los pañuelos fuera.
Igual vende algo.
Algo tendrá, ¿no?
Exactamente. Me vuelvo. Pues mira, es un magnífico fichaje para el Valencia y el Atlético de Madrid.
No te preocupes.
Que... Hombre, es bastante bollicado este, ¿no, Tomás?
Os paso ahora mismo el teléfono de...
Lo tengo todo completo, Víctor. Lo tengo todo completo.
Este es bollicado, ¿eh? Este es bollicado.
Pero vamos, está comestible.
Hombre, y tanto.
Eso es, muy bien, muy bien.
Claro que sí. Mira, estábamos hablando de... Está hablando Víctor de la crítica al Madrid y estamos pasando por alto los datos que hemos dicho al inicio.
Sí.
Va a ser la séptima de Liga de las 10 últimas para el Fútbol Club Barcelona. 70% de las últimas 10 ligas.
Sí, brutal. Un dominio apoteósico, vamos.
Pero fíjate, más
que no se ha traducido en Europa, eso es lo raro, ¿no?
Claro.
Porque el campeón de la Liga Española tenía que pisar muy fuerte.
Es el reinado del pequeño.
Claro. Y luego el debate va a estar siempre ahí. Si son valen más las 8 ligas del Barcelona.
No, estos 20 años se hablará del Barça de las 7 ligas.
Pero para mí hay un hecho fundamental, y lo dijo Zidane el otro día en la rueda de prensa. Cuando le ha puesto como objetivo máximo la Liga para el año que viene, es absolutamente significativo de lo que tiene que hacer Madrid.
Porque
tiene que cambiar el paso ya.
Es que
ya tiene unas cuantas Copas de Europa, Gato.
Sí, pero bueno, pero vamos
a ver. Él ahora tiene otros retos. Y luego lo ha dicho Zidane siempre, y creo que lo hemos dicho todos. Al final se premia la regularidad en la competición doméstica y una mala tarde, una mala noche te tira de Europa porque el nivel está a la par. Entonces yo creo que el Barça, que lleva una década prodigiosa, que no hace falta que lo ensalcemos más de la cuenta porque ahí están los hechos, pues ha tenido noches fatídicas en Europa que le han condenado, y luego en Europa es que una mala tarde, no digo que te gane cualquiera, pero por algo están ahí, y el Madrid lo aprovechó, y sin embargo en la Liga no ha sido regular.
Hemos de decir que el Zidane más feliz después de conseguir un título que hemos visto fue después de ganar la Liga, ¿eh?
Hombre, sí. Y es lo que decía Gato, ¿eh? Esta misma semana ha vuelto
a decir que igual que Messi esta temporada puso el listón en la Champions, lo dijo al principio de temporada.
No, y el Atleti en llegar a la final, ¿te acuerdas?
Cual,
de la Champions,
lo cual
sí,
juega...
en su campo, y ha fracasado.
Cuidado,
en eso.
Cuidado.
Lo separó gratuito.
Ya que viene ahora eso.
No, viene a que tenéis un listón para el Madrid y otro para los demás.
Hombre, evidentemente.
Métete en el tramo. Métete en la peña. En la peña, otro. Venga, espérate, dame, pásame.
¿Pero qué peña?
Pásame.
Tú eres de la peña antimadridista.
DNI, peña, antiperismo capitalista.
Carmichael es de los... Además, tiene puesto honor ahí.
Tiene razón Carmichael. Tiene razón Carmichael.
Pero no lo tenía yo.
Sí, tiene razón Carmichael.
No lo tenía yo. No tengo el DNI. No tengo el DNI.
Si el Madrid hubiera ganado 8 ligas de 10 y no hubiera ganado una Copa de Europa de 7, entonces el Madrid sería un desastre en Europa. El Madrid lo tiene mal, haga lo que haga. Ahora, dicho lo cual, sin hacer trampas, yo estoy con Zidane, porque lo digo de toda la vida, que el torneo que te mide es la Liga, porque son 10 meses. Ahora,
hombre, eso ¿cómo os ha puesto? ¿Cómo
luego
ha puesto?
Está el de Bastos, y el de Bastos pues nada más lo ha tenido uno.
¿Cómo os ha puesto Zidane? ¿Cómo ha puesto Zidane en su sitio?
Olvídate de lo que mide, Guas. El Real Madrid, igual que el Barça, tienen que aspirar cada año, cada verano, a ganarlo todo.
Todo,
claro. No es que haya una distinta vara de medir o de exigencia, no, como dice Carlos Mikel. Es que estos clubes, por su historia, por su palmarés, por su presupuesto tienen que aspirar cada verano a ganarlo todo. Y el
la
contrario es un fracaso.
La Liga es el torneo más complicado, la Liga. Lo demás, la Estafa League, eso es una película del primer capitalino.
Pero Víctor, lo que estaba diciendo Huguito ahora, es que es complicado. Verdad, al Madrid y al Barça, jornada 1 del campeonato, le pides que vaya a pelear a intentar ganar la Liga, la Champions, la Copa, la todo aquello en lo que participe.
Que la Liga
y si no consiguen
importante.
Ningún título, ya. Es un fracaso estrepitoso. El Atlético de Madrid, si no consigue ningún título, no es un fracaso estrepitoso. Puede ser una mala temporada, pues en función de cómo haya discurrido.
Sí, pero ahí Germán le voy a comprar parte del argumento a Carlos Mikel, por ejemplo, con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que como dice Víctor, dignifica toda competición en la que está desde que empieza hasta que termina. Hay que decir también que en los últimos años el Atlético de Madrid lo sabe Gato mejor que nadie, por ejemplo en ingresos, está ya casi por encima de los 400 millones por temporada. Y en presupuesto estamos hablando que tiene al entrenador mejor pagado del mundo, que no hay que olvidarlo, sí, al segundo jugador mejor pagado del mundo, Griezmann. Que no hay que olvidarlo, y para todos, entre los que me incluyo, al mejor portero del mundo. Sí. Entonces, cuando tú reúnes estos condicionantes en tu estructura, yo creo que la exigencia tiene que elevarse.
Aún así, tiene que hacer una temporada gloriosa y no te llega, desbancar claro, al Madrid no y al Barça.
Ahora hablamos del Atlético de Madrid, pero antes vamos a escuchar las reflexiones de Valverde antes del partido de mañana ante el Levante.
Espero que mañana tenga trabajo el presidente de la federación. Puede ser que venga aquí a ver un partido y ya está. No sabemos lo que va a ocurrir. Es algo que me preocupa menos, ¿no? Lo que más me preocupa es el partido, porque lo otro es una consecuencia de lo que hagamos en el partido. Es importante para nosotros el ganar mañana por el título, por concretarlo, porque nos daría un gran empuje de cara a ese partido del miércoles. Y ¿quién te garantiza que vas a ganar la Liga de una manera o de otra? Al final lo que quieres es ganar, como sea, ¿no? Lo que quieres es ganar el campeonato, que ya es bastante complicado en sí mismo. Y en cualquier caso, lo que esperamos es que mañana sea una fiesta. Si lo logramos, bien sea de una manera o bien sea de otra. Más que nada porque es el título que te marca la temporada. Ya sé que hay otros títulos diferentes, como es la Copa, como es la Champions, que dependen más de momentos puntuales en los que puedes acertar o te puedes equivocar.
El partido contra el Liverpool, ¿tienes previsto empezarlo a preparar el próximo domingo o ya tienes algo en mente?
Siempre tienes algo en la cabeza, más que nada porque vas viendo partidos del Liverpool según van pasando las semanas. Tengo algo en la cabeza, pero lo quiero apartar.
Lo quiero apartar antes del partido de mañana. De todas formas, ¿nos da la sensación de que no es una liga que se, como la del año pasado, que se pondere demasiado?
Hombre, pero ¿por qué?
Mira la diferencia de puntos que sacan los dos equipos.
Es que
pero digo desde el punto de vista de la prensa capitalina, por ejemplo.
Pues que no está en el Madrid, o sea, es que hombre, lo que decís es una gran verdad, pero no estar en el Madrid en la pelea no hace de menos al Barcelona, porque el Barcelona es de chapó. Ahora, el que no esté en Madrid ahí, claro, bueno, si el partido del Levante mañana, el Madrid estuviera a dos puntos, ardía España. La Liga, si somos sensatos, si somos...
Es que no está ni en Madrid, ni el Atleti, ni nadie.
Desde el mes de enero el campeón.
Yo recuerdo en la previa del partido con el
Atlético. Pero es verdad que se valora seguramente más o se critica más el mal papel del Madrid que el buen papel del Barça.
Es que no, claro, porque está en la dictadura del Real Madrid.
En eso hay que meter a la tercera vía, que es el Atlético de Madrid. Y no se le dignifica todavía más el papel del Atlético de Madrid. Porque Barcelona va a ser campeón con el permiso del Atlético de Madrid. En el momento que el Atlético de Madrid ya no pueda más, va a ser campeón.
¿Solo importa el Madrid?
Bueno, claro. No, pero no os confundáis en una cosa, ¿eh? En Barcelona es donde son más exigentes con el Barça.
Es que
y donde
es
menos
que
se valora al Barça. No es decir que en Madrid se valore poco la consecución del título del Barça. En Barcelona es donde menos valor se le está dando. Y en donde Madrid más no se critica a Valverde, no. Y donde más se cuestiona la forma de jugar del equipo.
No, Germán.
Por ahí, viene.
En Barcelona.
Sí, está bien visto.
Eso es así.
No
por ahí
se
viene
valora
cosa.
Está bien visto.
En Madrid no se valora nada en lo que no esté el Real Madrid. Esa es la gran verdad de este país.
Pues yo sin creer
en
conspiraciones.
El periodismo capitalino no valora nada, no le interesa nada en lo que no esté el Real Madrid.
No, sé por qué. Estamos ponderándolo nosotros desde el principio del programa y ensalzando los 7 de 10.
Hay que recordar, Joseba, que cuando Madrid gana...
Esto es un oasis de libertad.
Ah, vale.
Cuando Madrid gana 5 ligas en los 90...
No te ahogues en el oasis,
claro,
¿eh?
Es que yo he ido al Bernabéu con el Barça a hacer crónicas cuando las 5 ligas de los 90...
Se ponderaban muy poco y el Madrid se quejaba de que no se ponderaban porque la ganaban fácil también.
Yo recuerdo un día que viene el Barça a no sé cuántos puntos, que hace un gol Moratalla, gana el Madrid 2-1. Marca Hugo Sánchez, empata Moratalla y vuelve a marcar el Madrid 2-1. Y al minuto 70 se levantó un señor que había repeinado, así como Mijatovic, con un pañuelito en la solapa. Me voy a casa, un castizo. Y le dice uno al lado, porque estaba en obras la prensa y estábamos mezclados con ellos. Y dice, ¿cómo te vas? Dice, yo cuando viene el Barça quiero que me acojone. Digo, esto es una broma. Y es verdad, el Barça era muy inferior, el Madrid ganaba 5 ligas y no tenía aquella gracia. Es lo mismo de ahora. O sea, yo te digo, si el Madrid mañana está a 2 puntos, estamos todos en armas. Entonces dices, mire usted, hacer de menos al Barça. Bueno, yo desde luego no.
El Madrid,
yo
no.
Pero es que ahora mismo el que tiene que ser campeón, tiene que ser campeón con permiso del Atlético de Madrid. Aunque esté a 7 puntos, da igual. Es el que más le exige al final.
Pero la falta del Madrid es muy cantona, hombre.
No vayas por ahí. Yo sin creer en conspiraciones, yo creo que no se hace de menos al Barça. Yo creo que no se hace de menos al Atlético de Madrid, que está teniendo un papel fundamental y reconocido por todos los técnicos, empezando por Valverde, cuando dice que el Barça es quien ha agitado, el Atleti es el quien ha agitado el árbol en las últimas temporadas para competirle de tú a tú al Barça el título. Yo, sin creer en conspiraciones, creo que lo que pasa es que es algo muy claro. El Barça, como dice Tomás, no desde enero, pero que sí que ya de un tiempo a esta parte se ve campeón. Hombre, y entonces la competición ha perdido por arriba cierto interés. Sobre todo a raíz del partido en el Camp Nou entre ambos, pero de ahí a hacer de menos el título ahora.
Ya, pero yo lo que iba a es un poco a lo que decía Germán, ¿no? Que si el Barça no juega un fútbol excelso, ya desde Barcelona.
Pero para quien tenga la pedrada. Joseba, para quien tenga la pedrada, excelso no
es. Hay mucha gente que la tiene,
porque hay mucho romántico nostálgico todavía esperando a que vuelva a florecer el fútbol de Xavi.
Es una pedrada múltiple, ¿eh?
Claro,
pero hay mucho pedradista ahí, ¿eh?
Bueno, porque han dejado un legado también ahí.
Tendréis los datos ahí. ¿Cuántos partidos ha perdido Valverde?
No, yo soy valverdista.
3 en 72 partidos. Quiero decir, vamos a ponderar lo que hay que ponderar, vamos a reconocer lo que hay que reconocer, va a hablar del talante
pero no es
y
una
el trabajo
de lo que opinemos
Valverde.
Nosotros.
Claro. Que Valverde lo que ha tenido ha sido una mala noche en Roma y no le puede perseguir toda la vida y además aún está a tiempo de resarcirse.
Pero Hugo, eso que lo explicas tú divinamente, en esta misma casa hay gente que te dice que el Barça, pues bueno, bien, pero que no va. Entonces,
y no precisamente por la noche aciaga de Roma, sino por el concepto, por el fútbol, por la puesta en escena.
Ya, pero de acuerdo en que Artur, por más que lo vistan, no es Xavi, en que Arturo Vidal Iniesta, eso creo que lo sabemos, ¿no? Entonces yo creo que es perder el tiempo. Yo creo que hay que reconocerle al Barça lo que está haciendo en todos estos años, incluido esta temporada, y luego...
Es de justicia, claro.
No, claro, es que es de justicia. Y también os digo una cosa, lo que hablabais de la Liga, de desmerecer el campeonato doméstico por la facilidad del Barça en los últimos años o por la supremacía del Barça en los últimos años, yo pensaba lo mismo, por ejemplo, de Italia o de Francia. Y este pasado fin de semana vi celebrar al Paris Saint-Germain y a la Juve sus títulos. Ya os digo yo que dentro sí que lo valoran. Y que el Barça, si gana este fin de semana la Liga, lo va a celebrar y lo va a valorar.
Hugo,
porque sabe lo difícil
es indiscutible.
Pero eso cualquier persona normal. Pero te falta que el Madrid haya dado la batalla hasta el final. Sí, al Barça, sí.
Pero
eso te falta.
Pero mira, es que en ese presupuesto que dices tú, Guas, ese detalle que parece que desaparecido, no. ¿Por qué el Madrid? Si es que el que le anima a la Liga es el Atlético de Madrid, que es el que exige.
Sí, hombre,
pues el Madrid se ha caído y eso demuestra que hay un aburguesamiento en esa plantilla que se deja llevar
pues seguramente
años y años con la Liga.
Sí, pues sí.
Y eso es una cosa que tiene que reciclar y lo tiene que conseguir Zidane. Eso tiene que cambiar
por completo. Renovación.
Y que el tiempo pasa y que no es lo mismo. Ahora, discutir al Barça no se le puede discutir nada. Oiga, claro, si usted no está a la altura, yo sí, pues jolóvese.
Ahora, eso no quita, que ahora, nosotros ponderemos a este Barça, no quita que haya mucha gente en Barcelona, que piense eso. Que diga, muy bien, pero el Barça aburre. El Barça se dedica a sestear 60 minutos.
Sí, es muy pragmático.
Eso lo escuché cientos de veces.
Contragolpe también, esa obsesión con meterse con el contragolpe, que es fútbol, que yo sepa también.
Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hombre, hola, buenas, ¿qué tal?
Me que entraba Arancha Sánchez Vicario.
Sí. ¿Para qué, teniendo a Rodríguez, para qué queremos a Sánchez Vicario, Tomás?
Yo me quedo con Rodríguez.
Hombre,
con
Capitana. Estaría bueno.
Rodríguez, ¿eh?
Estaría
Nacarino.
Pérez Rodríguez, ¿eh? Arancha Pérez Rodríguez. ¿Eh?
¿Estás de Nacarino? Pérez Rodríguez.
Rodríguez Nacarino.
Pérez yo no.
Rodríguez. He visto el certificado de nacimiento.
¿Y es Pérez de primero?
Sí.
Vaya. Pues eso es una sorpresa. Oye, Arancha, ¿cómo ha sentado en el Madrid esas declaraciones de Zidane diciendo que él quiere jugar con Hazard?
De Zidane, de Neymar.
De Neymar, que quiere jugar con Hazard.
Bueno, pues la verdad es que tampoco se da mucha importancia. Son comentarios que evidentemente llegan a la directiva del Real Madrid. Son simpáticos, pues como a ti te llegan los memes y todas las cosas que son relacionadas con el Real Madrid a través de WhatsApp, pues también llegan a los que mandan en el Real Madrid y bueno, hacen gracia y ya está, con simpatía.
¿Pero tú crees que el Madrid puede fichar a Neymar?
No.
Vale, pues publicidad.
Vamos, yo creo que hoy no, que esta temporada no, a lo mejor en un futuro, pero hasta no me pega que sea ese el objetivo.
Pero no porque no quiere.
Hasta el 31 de agosto hay tiempo.
Ya, por supuesto.
Y esto va a ser muy largo.
Ya, pero, sí. ¿Tú pero porque no quieres realmente que el Madrid va a hacer
No creo temporada? Que el Real Madrid esté en esas cosas.
Ah, vale.
O sea, que no estén no están esas cosas y de momento y en principio no es la idea, salvo que haya un giro radical a los pensamientos de ahora mismo, pues no será objetivo Neymar como tampoco claro. lo será Mbappé. Durante
vale, yo estoy de acuerdo con Arantxa que no están esas cosas, pero yo añado que no descarta esas cosas, no cierra las puertas a esas cosas.
Estoy de acuerdo.
No vaya a ser que...
Hay que estar atento, eso forma parte del trabajo.
Mira, yo me invito a lo que pasó el año pasado. El año pasado el Real Madrid no iba a fichar un delantero centro y al final vino Mariano. Por eso te digo, no, y pero... si tú hablas con cualquier persona del Real Madrid, de los que fichan, no vamos a traer nada, no vamos a traer nada. Y al final hubo un cambio de pensamiento porque se consideró que se tenía que fichar un delantero y se fichó a Mariano. Con lo cual, evidentemente, hoy puedes decir una cosa y mañana puedes salir en todos los papeles porque pase todo lo contrario. Pero el Real Madrid no está ni piensa que esa sea su idea de mercado para este verano.
Yo eso me lo creo, pero solamente tengo una duda. Es si los Neymar moverán ficha.
Ah, bueno, entonces a lo mejor ahí podría cambiar.
Es que estamos en abril,
Pero el problema no es...
Estamos en abril.
Opay diga, mire, esto del Montpellier ya se me quita y ¿qué hacemos aquí? Yo que el Madrid no vaya a ponerme, lo creo, lo que contáis a pie juntillas, porque además siempre acertáis. Ahora, siempre queda la cosa de decir...
Opay.
Si Opay dice, ¡soy Opay!
Pero es que el problema no es ni de Neymar, ni de Neymar Pay, ni de nadie. Es más allá, es que es del Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain quiera a Neymar.
Ahora, que estas declaraciones de Neymar pues dan mucho juego, fíjate, claro. para montar el rollo de no sé qué y a la jafa.
Pay
no
es mucho Pay, sí.
Claro.
Que Pay empieza a tocar las pelotas, ya verás.
Pay está con problemas de dinero.
Lo que viene muy bien es para que, pues oye,
dilo.
Un jugador.
Dilo.
Entre los Pays y los
para
Toys.
Para que viene muy bien.
Sí, es verdad, los Pays y los
Oye, Arantxa, y...
Pay está de pocket money, está un poquito justo.
Sí, ¿no?
Ya lo gastó todo. Y Pay puede mover, y los Pay.
Y los Pay. Es un debate muy interesante el de la portería, ¿eh? Yo sé que Paco no quiere ni hablar de Caño, le lleva los nervios.
¿Tú viste la vena que se le puso así hinchada a Diego Costa? Pues sí. A Paco con los porteros se le pone igual.
Pues la misma cara que a Zidane, cada vez que le preguntan por los porteros, porque además, ¿sabes lo que yo creo? Que encima, por lo que él ha demostrado y por lo que va a pasar, lo que tiene más claro es lo que va a pasar en la portería. Con lo cual, es una decisión que no tiene que tomar.
Pero
con lo cual, él ya lo sabe lo que va a pasar.
Se lo dije a Paco. El que ha abierto ese melón ha sido, pero el que ha abierto ese melón fue Zidane.
Sí, diciendo que va a haber un portero.
Ya está.
Sí. Pero, él dijo que lo que iba a pasar el año que viene en la portería iba a estar muy claro desde el minuto uno.
Ya está, vale.
Pero escucha un momento. Tú, tu entrenador, por ejemplo, Simeone, sale en rueda de prensa y descubre todas sus cartas desde el primer día... Pues no, pues ningún entrenador. Y si él quiere mantenerlo oculto, pues lo mantendrá oculto hasta que le dé la gana, hasta que llegue el partido de liga y llegará. Y tú le vas a poder preguntar a Zidane en cada rueda de prensa de una manera, de la siguiente, y te va a decir lo mismo. Vas a ver mañana.
Pero yo a Zidane no se lo voy a preguntar porque no voy a rueda de prensa, pero a ti sí te lo voy a preguntar.
Sí.
Para ti, el portero de Zidane para el año que viene, ¿quién va a ser?
Si te digo la verdad...
No me digas que no lo sabes, Arantxa.
Si te digo la verdad, no lo sé. Yo creo que...
Venga, mójate.
Yo creo que Courtois. Es mi opinión personal.
Menos mal. Es que ayer dije yo Courtois en el
Es verdad, programa, te comieron, mirándote de loco.
Y se me quedaron todos mirando.
Yo estoy contigo,
¿qué dices?
La Rañaga.
Yo es que el Madrid... o sea, que Zidane vaya a renunciar a un portero de 26 años que viene con la vítola de ser el mejor portero del mundo, que no ha tenido una buena temporada, eso es evidente.
Como todo el Madrid.
Lamentable. Pero que estando al 100% es el mejor portero, o uno de los dos, tres mejores porteros del mundo, me cuesta mucho creerlo.
Si lo descarta, como dices, Joseba, sería pegarse un tiro en el pie en la planificación deportiva de todo un club como el Real Madrid.
Bueno, pero
otra cosa sería replantear...
Sí, y de cara
otra
al palco.
Cosa sería...
Pero Kepa no estaba fichado.
Y otra cosa, hay un matiz bastante importante...
¿Por qué se fichó a Courtois? Eso sería otro debate. ¿Cómo el Madrid, teniendo otros problemas capitales, se fue a reforzar la portería cuando tenía...
Porque era ese momento nunca.
Era un chollo, te está trayendo uno de los mejores porteros del mundo por 35 millones de euros, que creo que todo el mundo le gustaría tener. Y cuando la gente ha mencionado el tema Kepa, quiero recordar una cosa, que Zidane, cuando pasó el tema de Kepa, era mercado de invierno. Y Zidane, para los mercados de invierno, tiene una filosofía que la ha mantenido siempre que está en el Real Madrid, y es no me toquen mi plantilla. Quiero que salga nadie,
eso
ni quiero
verdad.
Que entre nadie.
Vale.
Con lo cual, el argumento es diferente al del mes de junio, que tú estás planificando la temporada del próximo año. Con lo cual, tu plantilla va a ser la misma durante toda una temporada. No va a venir alguien en el mes de enero y te van a decir, oye, te traigo un portero o te traigo un delantero. No, porque Zidane lo que ha querido en los últimos años es mantener el grupo, mantener la cohesión, mantener el buen rollo, mantener la piña. Y él consideraba que en aquel momento, si se fichaba un portero, pues iba a alterar el orden del grupo.
Claro, la diferencia capital es que Kepa no estaba fichado y que Courtois está en el vestuario del Madrid.
Claro. Bueno, y que el Madrid necesita dos porteros, insisto.
Os recuerdo que en aquella decisión Zidane ganó Champions.
Oye, sí. Estamos hablando ahora
y una cosa,
de que se pueden pagar Zidane, 120
si
por Black.
Con algo es con Keylor, por lo que sea.
Uy, lo que ha dicho Dobarro, uy, lo que ha dicho.
No, no, yo digo que se está hablando de la posibilidad de que haya algún equipo que pueda llegar a pagar 120 por O'Black, que es su cláusula. 120, Courtois fue muy barato
lo que ha dicho.
Sí, y os digo una cosa, pero no es ninguna tontería, ¿eh? 120 kilos por hora, que tiene, Germán, ¿cuántos? ¿23 Germán, años? Courtois, ¿24?
Courtois es muy barato si lo pones.
Claro, claro. Courtois tiene 26, tú.
Claro. O sea, a mí Courtois, de verdad, ahora, esta temporada ha sido infame, nefasta, ridícula, lo que queráis. Ahora, para mí, Courtois está al nivel top 3. O sea, Ter Stegen, Oblak y Courtois.
Sí, sí, exacto.
Me parece un portero extraordinario.
Lo de Oblak, lo que está Alisson.
Ya, estos brasileños son de broma. De broma.
Son una broma.
Y Neto.
De Neto no.
No, Neto es el mejor. Neto.
Pero escucha, yo.
Alisson y Ederson.
Yo he escuchado.
Jero Rulli, ¿qué?
Neto muy bueno. Jero Rulli, bueno. Yo te digo una cosa. No sé, el Paris Saint-Germain este que ha inventado en Tomercita, pueblerinos estos, tal. Que no vaya a fichar a Oblak, no lo entiendo.
No.
Yo no me lo explico. ¿Usted quiere ir a la Copa Europa? ¿Cómo puedo jugar con Buffon y el otro, este un cómico que tienen ahí, que no sé cómo se llama?
Ayer leí que iban a por
De Gea. Areola.
El año pasado, cuando el día de la gran corrida de Pekín, aquella vino un alemán, uno que parecía Trump, no sé qué coño era aquello.
Donald Trump.
Era una cosa espantosa. ¿Usted quiere hacerse campeón de Europa? Coño, ficha un portero como Dios manda. No entenderé nunca cómo no lo mueve.
Me parece que como la Liga Francesa viven engañados.
Pues, cuando en el tema de los porteros, yo he escuchado a algún compañero decir que en el tema de Courtois, el Madrid se había planteado la posibilidad de que Courtois se fuera porque no había convencido deportivamente y por todos los problemas extradeportivos que tenía esta temporada.
Lo dijo Lama el otro día, que le había molestado mucho a Zidane el hacer de Courtois.
Eso no sé si será condición sine qua non, pero eso.
Joder, pero no sé, pero será un portero recuperable, digo yo, ¿no?
Courtois, además eso no lo busca Courtois tampoco.
No, y además lo zanjó rápido y el tío se sacó de encima el tema rápido.
Podría haber tenido un poco más de cuidado.
Pero además, eso no está confirmado, ¿no?
¿El qué?
Bueno.
lo de Guido Carrillo,
lo confirmó.
Lo de Trap. Mira, Arantxa, para despedirte con cariño, Víctor, ¿quién crees que va a ser el portero del Madrid en la próxima temporada?
No me interesa lo
Pero ¿cómo que no? Si esta mañana me ha estado preguntando a mí.
Víctor,
¿cómo has dicho, Arantxa? Perdón.
Esta mañana me ha estado preguntando a mí personalmente. Oye, igual va a ser.
¿Cómo?
Sí, ¿cuándo? ¿Va a ser el portero del Madrid esta mañana?
Por el amor de Dios.
Víctor,
no.
Me ha preguntado otra bajas.
No hagas de.
¿En serio?
De mandatarios del gobierno, Víctor, sacando documentos falsos. No.
¿Cloacas?
No, exactamente.
Lleváis 20 días
hablando. De hecho, he tenido que quitar la radio en varias ocasiones.
Tienes una vida paralela, Víctor, que el día que la descubramos.
Hay otro Víctor, que no es el personaje.
El que llama a Arantxa por la mañana para preguntarle por la portería.
Oye, que estoy interesado.
Dame datos para el tertulión. Dame datos, Arantxa.
Yo el día. Víctor Fernández es madridista.
Seguro que sí.
Entonces le interesa todo esto. Que al principio pensaba, porque se preocupa más por el Madrid que por cualquier otro equipo. Porque la prensa capitalina habla del Madrid.
Porque quiere acabar con la mentira del Madrid.
Pero no, vamos a ver. El otro
¿Y de la prensa capitalina?
No, vamos a ver. El otro día un oyente dice: oye, hay que ver el trato al Madrid. No, mire usted, el Real Madrid es un magnífico equipo. Que mi campaña no es contra el Real Madrid. Bendito sea el todopoderoso Real Madrid. Mi campaña es contra el periodismo capitalino.
Ahí.
Al que protege.
Al que tú llamas para protestar por el Real Madrid.
El periodismo capitalino no protege al Real Madrid, ¿no? Tú lo sabes.
¿Ah, no?
No. Tú te voy a pasar yo las cintas de las cosas que se dicen del Real Madrid, porque me parece que las que te pasan son un poco contradictorias. Porque el Real Madrid es más criticado que alabado por la prensa capitalina.
Lo estás bordando.
Yo creo que hay un antes y un después de Víctor. Hay un antes y un después de Víctor Fernández después de la intervención.
Ha estado brillante Arantxa.
Víctor, ¿a qué nivel está Arantxa? ¿Mejor o peor que Melchor?
No, ya entra con el prismo capitalino.
La vendetta.
Tú lo sabes y por eso me llevas
Yucatana,
al periódico.
Yucatana.
¿Tiene apodo, Víctor?
Chiribía, acuérdate. Chiribía. Eso te lo mandé yo. Pero te voy a decir que te voy a pasar las cintas. Y luego, el próximo viernes te estaré atenta para ver
qué opinas. Que tenemos que parar. Arancha, un beso grande, gracias.
Un beso. Adiós.
Esto se pasa, Decía un oyente que da igual lo que haga o desaga Zidane en la plantilla, que Zidane tiene garantía de éxito. Y otro insinuaba que a ver si no iba a entrar Courtois en la operación Neymar. Iba a ser así el fichaje más barato. ¿Cómo duele ver al Barça año tras año ganando la Liga? Parece que tendréis que sufrirlo una vez más, que no pasa nada. 8 ligas en 11 años hablan por sí solas, decía otro. Si fuera del Real Madrid estaría preocupado y sobre todo muy enfadado. Recuerdo que el Real Madrid ganó la Liga hace 2 años. No lleva 20 sin ganarla, que escuchándoos lo parece, decía otro oyente. Yo si el Barça llevara 4 Champions en 10 años, pero tirase la Liga y la Copa en enero, no estaría contento. Soy seguidor de la Juventus, decía otro. Me gusta ese equipo desde pequeño y le regalaba las últimas 8 ligas que hemos ganado contra el Frosinone, el Nápoles o el Udinese por ganar una Champions. Y otro decía, al resto del mundo le importa muy poco quién gane las ligas en sus países, pero todo el mundo se fija en quién gana la Champions. Otro oyente decía, Joseba, que hubo unos años en los que en el País Vasco, cuando ibas al mercado y preguntabas la última, te contestaban la Real. Me imagino que un ataque directo hacia ti.
¡Qué poca vergüenza!
Y por último...
filtro de esos mensajes.
Es bonito, ¿no?
Y por último, no, es un bonito, comentario, ¿no?, cariñoso de un oyente. Exacto, que además...
No, cariñoso.
Te la tenía guardada hace tiempo.
Espero el ofensivo. Si ese ha sido cariñoso, espera.
Yo creo que el oyente era Jota de nombre y U de apellido. ¿Puede ser?
Jaime Ugarte. No, Jaime Ugarte no es así.
Se la ha inventado, Joseba.
Golpe bajo un poco.
Y por último, Joseba, te cuento que Álvaro Robles disputará la final de un mundial de tenis de mesa, de un mundial que se está celebrando en Budapest, y han llegado muchos mensajes porque le hemos puesto esto en Twitter y decía uno: ahora mismo no somos conscientes de lo que acaba de lograr Álvaro en un deporte siempre dominado por asiáticos. Esto lo ha hecho con esfuerzo, lucha y sacrificio. Impresionante.
Pues mira,
la final mañana
a ver si tiene mucha suerte.
De la mañana, por mañana, cierto, del mediodía, mira, contra una pareja
pues
asiática.
Mañana corro, ya sabe. El ping-pong también tiene que tener cabida en mira, tiempo de juego.
¿Quién lo da? ¿Teledeporte? ¿Eurosport? Que no se puede ver eso.
Ay, Gema. Hay que decirle a Víctor que llame a Berti, porque cuando uno da un resbalón, lo mejor que puede hacer es estar seguro.
Yo no doy ningún tipo de resbalón.
Pues sí,
yo
se la damos con nuestro mensaje diario importantísimo de parte de los amigos de Berti, porque hay veces que la decisión del VAR se demora unos minutos mientras nos tienen de los nervios, vamos, que parece que disfrutan mientras sufrimos. Berti o falso, como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Todo en berti.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Lo mejor de las mejores marcas. Y con un 70% en la segunda unidad en más de 1000 artículos, solo lo encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Como los pañales y pants Dodot Activity Extra. Comprando 2, la segunda unidad sale solo a 6,75 euros.
Con un 70% de descuento.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar. Porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit, consulte a su farmacéutico o dietista.
El Croupier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Con 20 solo corres para salir de clase, pero a partir de los 30 te apuntas a una maratón y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
¡Tú! ¡El águila que tiene la liebre en la boca! ¿Quieres soltarla ya, hombre? ¡Que no te ha hecho nada! ¡Ah! ¡Ah, que vienes! ¡Que te calienta el pico, eh!
Hay maneras más sencillas de proteger la naturaleza, como el crédito sostenible y el servicio de renting de Bankia para moverte en un vehículo ecológico. Infórmate en bankia.es.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco,
con Zoco, con Zoco, con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Las 12 y 43, hora menos en Canarias, el domingo hay elecciones, ya lo saben. ¿Algunos ha tocado alguna vez ir a una mesa electoral?
Yo de suplente ahora.
Yo de suplente, pero me libré.
Sí, yo fui.
¿Tú fuiste, pero de suplente también, Víctor, o no?
No.
Titular.
Titular. Sí, titular.
Scratch.
O sea, estuviste todo el día allí metido.
Aquí hay.
Yo era segundo suplente, estuve rezando para que no... Para que no me tocara ir, porque es un poco... enorme marrón, no, perder un tiempo de tu vida valioso.
Me gustó ir y además llevé los papeles al juzgado. O sea.
Yo estuve en una mesa electoral y no te iba a decir, iba a ganar Convergencia y no ganó.
no me han llamado más.
¿Dónde fue? ¿Dónde fue?
No me han llamado más.
En la Cataluña profunda, chato, yo cuando me abro de capa, todo lo digo cerca.
en la España vacía.
Impresionante.
Hay 500 habitantes, sacó el PP 800 votos.
Impresionante.
No me han vuelto a llamar.
Y ya dice, que a ver, coño, me hace gracia eso, dar un bocata y 40 euros, no me llevo más.
Bueno, pues hay veces en las que la gente del deporte se ve directamente implicada. Es el caso de María Requena, jugadora de la Lama de Murcia. Que Germán, se juega el domingo. El
contra el Depor.
Contra el Depor, sí, señor, sí, señor.
Ya está el Depor votando el
domingo. Pues tiene que ir a primera hora a su mesa electoral. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay que cumplir con las obligaciones.
¿Tú de dónde eres?
Yo soy valenciana.
Uh-huh. ¡Ole! Y te ha tocado ir a una mesa electoral.
Claro, a la de mi pueblo.
¿Qué es? ¿Tu pueblo es cuál?
Ayelo de Malferit.
Uh-huh. Y tienes que ir allí teniendo partido. ¿Te ha tocado ir de qué?
Soy suplente del presidente.
¡Ostras! Suplente del presidente. Es que no
te
es...
Te puedes liberar.
Sí, ¿tú crees, Víctor?
Sí, sí, sí. Es José Ángel Sánchez, para entenderlo. Sí,
sí. Siempre y cuando se presente, claro.
El presidente.
Sí, pero hombre, si el presidente no, cuidado. Te vas a librar, de hecho.
Vale. Espero.
Vale, ¿y a qué hora tienes que estar en el colegio electoral?
A las 8 de la mañana.
8 de la mañana, y ahí ya si aparece el presidente y está todo correcto, tú te puedes ir.
Correcto.
Ajá. ¿Intentaste quitártelo de encima, jugando lo que te juegas?
Pues la verdad es que no me dio tiempo porque, o sea, ocupamos la plaza, o sea, certificamos la plaza esta semana, y esta semana misma se jugaba ya el playoff. Y se supone que tienes que hacerlo la misma semana que te notifican que vas a formar parte de la mesa. Y yo hace 3 semanas, pues la verdad es que no sabía ni que se iba a jugar esta semana ni que nosotras íbamos a jugar playoff.
Claro. Claro. Si te dicen que está el presidente y que está todo correcto, tú te puedes marchar a las 8:30 de la mañana, me imagino.
Hasta,
y cinco.
Hay cinco.
Hasta
hay cinco.
Las 9. Sí, sí, sí.
Hasta las 9 no, tienes que estar allí.
Creo que me dejan estar, o sea, tenemos que estar hasta las 9 por lo que pueda pasar.
Ya. ¿Y te da tiempo de ir a jugar el partido si te liberan?
Pues la verdad es que, o sea, como sabíamos nuestro caso, pues mi entrenador ha intentado que el partido fuese a las 5 de la tarde, así que sí, me da tiempo de sobra. Ah, menos
pero tienes que viajar, ¿no? Creo que tienes que hacer 150 kilómetros o algo así, ¿no?
Sí, tengo casi 200 kilómetros.
Uh-huh. Bueno, has dicho que si a Messi le tocara ir a una mesa electoral, seguramente se libraría, ¿no?
Hombre, ¿quién se espera que Messi esté en una mesa electoral, no?
Podría estar, ¿no? Tiene nacionalidad española, claro. Messi, ¿no?
Le tocó a Gaby, ¿no, Gato?
Sí.
Es que esta tarde he estado haciendo un ejercicio de memoria, pero no me salía ningún jugador al que... Jugador Gaby, de sí, primera al que...
Gaby sí le tocó, pero así sí. de más renombre yo. O sea, de clubes más grandes, con Madrid y Barcelona, no me suena a mí.
Yo recuerdo que a Roberto, el que fue portero del Sporting, cuando estaba en el Lugo, creo que le tocó una mesa. Le tocó el presidente de una mesa.
Sí, pero a jugadores así de top sí. no recuerdo yo que le haya tocado así a alguno. Y que,
pues oye, si les toca debería
sobre
ir.
Sobre todo sí, que haya supuesto. Dejado de jugar por tener que ir a una mesa.
Puede ocurrir. Sí.
Pero puedes presentar unos argumentos que si son válidos te los retiran, por lo menos.
No es fácil, ¿eh?
Es que yo he leído, Víctor, que no sé si...
Entonces, le pongo una
si estás al tanto de eso, que las últimas elecciones a la Junta, a la presidencia de la Junta, creo que quedaban exonerados futbolistas, taxistas, kiosqueros...
¿Periodistas no?
No. Y los que tengan... Y los dueños de bares...
Y yo estuve... Ahora sin coña.
No es coña lo que estoy diciendo.
No. A mí una vez me llamaron, estaba yo en la mili, y entonces, estando en el ejército, me libraron, me dijeron que no. Yo fui y dije, ¿qué vengo? ¿Vestido con el CEPME o cómo voy? Y me dije, entonces no... Hasta la otra vez, con lo del PSOE, el sorpaso.
No, pero Herrera si le toca, se libra, porque tiene que cumplir una función de información y demás de la noche electoral, y eso te hace que te libres. Pero no es fácil
librar. Pero lo tienes que acreditar, o sea, tienes que...
Hombre, claro. Señora, pues, soy Carlos Herrera, señora.
Eso yo es creo igual que no. Lo que dijo Lama.
Pero los periodistas no los libramos, yo creo, ¿no?
El
no.
Que tenga que cumplir... No. Sí. Sí.
A David Sánchez le
El que tenga que hacer información política ese día, que tenga turno y que tenga que cumplir con
y
los
el que tenga que hacer información deportiva...
El que tenga que hacer información deportiva, tiene que hacer información deportiva ¿no? Y no.
Anda.
Ah, mira, pues
y,
está bien.
¿Y se libra, dices?
Si eres un periodista que informa de las elecciones y...
Joder. Villarejo no se entera de nada. Tiene que ir el domingo y tiene el Valencia de Eibar.
Deportivo no.
Lo digo de verdad, ¿eh?
Claro, no, pero dice Eric que el deportivo no.
El deportivo se libra.
El deportivo no se libra.
Ah, no se libra, vale. Él va de segundo suplente, vamos, pero...
Bueno. Oye, María, pues a ver si va que vaya el presidente, ¿no? ¿Sabes quién es? ¿Quieres que digamos su nombre por si se quieres caquear?
¿Le metemos presión o no?
Basta que lo nombremos para que no vaya.
No sé su nombre, la verdad.
Hombre, tiene que ser alguien de tu pueblo, eso seguro.
Sí, hombre.
Sí, pero que no son dos, yo se va.
Bueno, pero que se entere el nombre. Y si no va, pues lo denunciamos aquí públicamente. María tiene que ir a jugar ese partido, como sea.
Si no va, pues...
No, María tiene que ir. María, que tengas suerte el domingo y que te liberen rápido. Gracias, un beso.
Muchas gracias.
Que vaya bien en el partido. ¿Qué me estabas diciendo, Morris?
No, que hay gente que está diciendo que Callejón, cuando jugaba en el Real Madrid, en las elecciones de 2011, le tocó ser suplente de una mesa electoral.
Y tuvo que ir,
tuvo que viajar desde Motril, pero yo creo que él acudió después de jugar el partido. O sea, debió jugar el sábado,
acudió domingo por la mañana.
Y pudo ir. Y luego hay gente que también me está diciendo que Roberto, en 2008, se perdió un partido en el Molinón contra el Hércules, también porque tenía que acudir a una mesa.
Eso es el caso que hacía alusión, Eric. Sí.
Tengo aquí una lista de causas por cuestión laboral, no voy a decirlas todas. Hay una que es, los profesionales que deban participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación... que estén previstos con anterioridad a la convocatoria electoral cuando el interesado no pueda ser sustituido y la no participación del mismo obligue a suspender el acontecimiento produciendo perjuicios económicos relevantes. O sea, que un jugador puede ser sustituido por otro.
Sí, claro. Vale. Bueno, pues ya está
dicho. Si le toca a Courtois, va aquí los Navas.
Y mira, los directores de medios de comunicación de información general y los jefes de los servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral.
Magnífico.
Vale.
Bueno, Herrera no es jefe de los servicios informativos. Pero debe cubrir. Claro. Sí, que debe cubrir, pero no es el jefe.
Se libra.
Cuidado, ¿eh?
Vale, pero vale. Deja al maestro, deja a don Carlos, que sí, no se ha metido con nadie.
Sí, no entiendo ese charco.
Deja al maestro tranquilo. Deja al maestro tranquilo.
A las 4:15 se juega mañana el Atlético Madrid-Valladolid. Andrea Peláez, hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes Víctor ensalzaba el papel que está haciendo el Atlético Madrid, pues mañana no va a ceder tampoco, aunque tenga enfrente al Valladolid.
No, y además hemos escuchado al Cholo Simeone, que tiene clarísimo que hay que agarrar la segunda plaza, que parece difícil ya que se le escape al Atlético de Madrid, porque tiene al Real Madrid a 6 puntos, y es importante para el Cholo, porque ya dijo después del partido ante el Valencia, le preguntó nuestra compañera La Churri por si era una alegría o una frustración lo de ser segundo. Hoy se lo hemos vuelto a preguntar, y ha dicho que es totalmente descartado sentir frustración en una liga, al ser segundo, en una liga en la que están el Barça y el Real Madrid. Y mañana es un partido importante porque va a visitar el Wanda Metropolitano, el Valladolid, que viene muy necesitado de puntos, tiene solo un punto más que el descenso. Y el Cholo Simeone llega con 2 bajas importantes, pero bueno, ya eran conocidas, la de Diego Costa por esos 8 partidos de sanción, y además la de Jiménez por esa fractura en el dedo. Es una lista de 18 convocados, la que ha dado el Atlético de Madrid. Ha entrado el canterano Montero en la defensa, y bueno, faltan por resolver algunas dudas en el 11, pero parece que no va a hacer mucha variación. Igual en el lateral derecho puede entrar Arias en el lugar de Juanfran, que fue titular en el partido ante el Valencia. Y en el centro del campo vamos a ver si le da lugar a Lemar, por el partido que hizo el otro día, o a Correa, que fue el autor del tercer gol que le dio la victoria. Y arriba, no hay duda, Griezmann y Morata. Y por parte del Valladolid, como digo, llegan muy necesitados, un punto más solo del descenso. El objetivo, por supuesto, es puntuar, porque los demás, los rivales directos, no fallan y ya no tiene margen de error los de Sergio. 19 jugadores viajan por molestias musculares de Calero, que le hacen ser duda. Viajan 3 jugadores del filial, Salisu, Elacen y Miguel, por sanciones baja Kiko Olivas. La novedad es la vuelta de Antoñito tras cumplir sanción, y también los lesionados Keco, Hervías Plaza, Dujechov y Luismi. Y hoy en rueda de prensa a Sergio le han preguntado que si ya es hora de puntuar ante uno de los grandes, que es uno de los pocos equipos de abajo que no lo ha hecho, y esto es lo que ha dicho el técnico del Valladolid.
Todos los equipos con los que estamos peleando por salvarnos siempre han tenido algún detalle, algún punto con esos equipos grandes, menos nosotros, ¿no? Y quizás nosotros nos hemos merecido mucho más en esos partidos que algún otro equipo, que bueno, quizás también aprovecha esas rotaciones, ¿no? Esa situación de nosotros siempre hemos jugado contra el mejor equipo posible disponible de cada equipo grande, ¿no? Nosotros creo que vamos a tener nuestras opciones, ¿no? Estamos en un buen momento, estamos otra vez con confianza, llevamos unos partidos muy buenos, aunque resultado quizás especial haya sido este último, y por qué no seguir con esa racha.
Pues vamos a ver lo que pasa mañana en ese Atlético de Madrid-Valladolid. Gracias, Andrea, hasta mañana.
Un besito, chao.
Adiós.
Y luego habláis de presión, ¿eh? Si a Sergio González le piden también en Valladolid, que está haciendo un milagro, que sí, le gane a uno de los grandes, apague y vámonos.
Por lo que has dicho, un milagro. No, con un la milagro, plantilla claro, que tiene milagro, el Valladolid. El mero hecho de que pelee todavía las posibilidades de salvarse.
No, que está fuera de descenso.
Sí.
Está 3 por encima ahora.
Fíjate, aunque bajase, o sea, aunque bajase, habiéndolo peleado hasta la jornada 38, me parece alucinante con la plantilla.
Todos los palos que ha tenido,
lo que pasa es que para el futuro del Valladolid, imagínate, la diferencia que hay de descender o no. Consolidas el equipo en primera, segunda temporada.
Pero el trabajo de Sergio.
El trabajo de Sergio es...
Los dos entrenadores del año... Hombre,
Sergio y Bordalás.
Exacto. Más sea Valverde, coño, que Valverde chapó. Sí. Pero pues, tiene lo que tiene, ¿no? Lo de Bordalás y Sergio es una cosa extraordinaria.
Sí, lo de Sergio es tremendo. Buah. E insisto, hoy le han preguntado en sala de prensa si ya va siendo hora de puntuar.
Sí.
El pueblo
el periódico capitalino de Valladolid.
La pregunta es, ¿no puntuar mañana sería un fracaso? Esa sería la pregunta.
¿Va a dimitir usted?
Una derrota en Metropolitano.
Angelito García. Hola, Angelito.
Pero ¿cómo, García?
Hola, Joseba, muy buenas.
Diles a estos señores y a todos los oyentes a qué hora juega mañana Rafael Nadal.
Pues a las 4 de la tarde. Creo que es una muy buena hora para estar animando ante Dominic Thiem.
Se ven bajos, por cierto.
Sí, ya sabéis que el austriaco es, casi el único tenista que se puede permitir, aunque Fognini lo hizo, ganar a Rafa Nadal en tierra. Sí. Le ha ganado 3 veces. Solo Novak Djokovic le ha ganado más, que son 7. Y bueno, va a ser un gran partido. La verdad que son los dos mejores jugadores sobre tierra batida en los dos últimos años, muy por encima a Nadal, por mucho que le haya ganado en algunos torneos menores, porque en Roland Garros siempre le ha ganado Rafa. Y bueno, hoy Rafa da un paso adelante más, lo ha dicho él mismo, está de menos a más durante todo el torneo, desde ese primer partido muy malo ante el argentino Leo Mayer. Figúrate cómo será que al terminar el partido se ha ido a entrenar otro rato, porque dice que no le había dado ritmo Struff, el alemán, y que quería soltar un poco el brazo, pegar unos buenos raquetazos con Charlie Moya al otro lado de la red. Y la verdad que se quedan unas pedazos de semifinales, Joseba, para mí, pues probablemente los cuatro mejores jugadores que había en el torneo, porque por ese lado está Nadal Team, pero es que por el otro está Nishikori, que siempre llega muy lejos en Barcelona, y Medvedev, que está en plena forma, el ruso, está siendo la gran revelación del año y está ganando grandes partidos. Así que a la 1:30 esa otra semifinal entre Nishikori y Medvedev, y a continuación, a eso de las 4 de la tarde, ese Nadal Team. Yo creo que se han quedado dos semifinales muy bonitas en Barcelona, a ver si la lluvia no molesta.
Buen torneo.
Sí. La verdad que muy buena pinta, y ya te digo, con la alegría de ver a Rafa
Nadal. Buen aspecto mejor de público, buenos jugadores.
Nah,
buen nivel.
Estos torneos que son de club, y Guas lo sabe perfectamente, que es un club de tenis de verdad, no un muy torneo prefabricado, cuidado, con unas pistas prefabricadas.
Es perfecto, y demás.
Vamos, lo único que necesitan es, lo que pasa es que cuesta muchísima pasta, claro, tener una pista con techo para que la lluvia no haga aparición y no moleste. Incluso
bueno, si hay techo y aparece la lluvia, tampoco importa.
Pero es un 500, ¿no, Ángel?
Sí, es un 500.
Es que el 500 que es, y el cartel que tiene y la tradición que tiene, es que al final mantenerlo y cuidarlo. Aquí en Valencia hicieron un amago de tener un 250 y al final cuesta la vida. Y lo que hacen en Barcelona,
a Ferrer y a Ferrero, que se dejaron mucha pasta para intentar.
Por eso te digo que lo valoras desde fuera mucho más. Y al final lo que hacen en Barcelona, yo vi desde el comienzo del Godó el cartel que tenía y es que es espectacular.
Es de toda la vida, hombre, es una tradición milenaria, vamos.
Sí, señores. Señores, que os deseo un feliz fin de semana, os agradezco.
Sí,
me han dicho que a la 1 tengo que liberar al personal.
Sí, pero espera, ya os contaremos. Hay un coche de caballos esperándonos. Buenas
noches. Jornada de reflexión. Que vaya bien, ¿eh?
En Coruña, un coche de caballos esperándonos. Sí, después de lo que has cenado, sí, me creo,
pero
lo del coche
caballos,
de caballos.
Pero tiene más de 100 caballos.
Sí, y yeguas.
Y bichos.
¿Cómo ruge?
Fernández, algún.
A Fernández a mí nos espera un caballo.
Fulgari, no me gusta el mensaje de la Real, ¿eh? Oye, el mensaje que se han inventado de la Real.
Ese ha sido un golpe bajo de Morris, que se la tenía guardado el otro día. Venenito, ¿eh?
Sí, Fernández, sí. ¿Algún mensaje en la jornada de reflexión?
No se pueden dar mensajes.
Ah, bueno, ¿Del libro que me mandaste la foto o algo que comentar, Víctor?
Que está la papeleta rellena.
Vale. Pues vertebra bien tu papeleta.
Adiós a todos, queridos.
Adiós,
un abrazo grande. Adiós,
sobrevive, Víctor.
Bueno, Carmichael, y el domingo 2 y 10 la carrera, mañana a las 3 la calificación del Gran Premio de Azerbaiyán, que es una de las carreras más divertidas de la temporada.
Sí, yo creo que tiene el título de la carrera del año pasado y la del anterior, porque el año pasado vimos ese duelo entre los dos Red Bull que acabaron estrellándose uno contra otro, culpa de Verstappen, pero le echaron la culpa de aquel choque a Ricciardo, y Ricciardo decidió irse de Red Bull, y ahora está en Renault. Y el año anterior, acuérdate, Vettel haciendo el macarra, chocándose deliberadamente con Lewis Hamilton, que fue excluido de carrera en una decisión absolutamente incomprensible. Siempre da carreras locas, entre otras cosas porque el neumático es muy difícil de poner en temperatura. Cuando hay un accidente y sale coche de seguridad, que suele salir mucho, volver a reiniciar es muy complicado. Hay que pilotar muy bien, hay que tener un tacto con el neumático realmente especial. Y luego, evidentemente, porque hay muros. Es un Mónaco con una recta de 2 kilómetros, básicamente. Es decir, es un Mónaco donde se puede adelantar. Es más ancho que Mónaco, pero tiene, igual que tiene una recta, que son, en realidad la recta es más cortita, pero hay una curva anterior completamente a fondo, igual que tiene esos 2 kilómetros, tiene la curva más estrecha del Mundial, 6,6 metros. Es decir, caben justo 3 Fórmula 1. Y ahí hay que pasar de a uno, claro, porque si no...
Claro.
Y hoy, desde luego, ha habido incidentes de todo tipo. Lo que está muy mal es lo que ha pasado hoy con la alcantarilla.
Sí, que se ha salido la tapa de una alcantarilla, ¿no? Que no estaba sellada.
Eso es muy peligroso. En el año 90, a Jesús Pareja, en un coche de resistencia, le cayó el golpe en el depósito de combustible y le costó que saliera ardiendo en llamas su coche. Y fue el susto más grande de su carrera, se quemó, en fin. El tema este de las alcantarillas es algo que hay que vigilar. Algo pasó con un vierteaguas ya en 2016 en Bakú, pero claro, esta vez pasa el coche de Leclerc, se levanta un poquito, y como son Fórmula 1 que van tan bajos, pues le ha reventado el suelo del coche, le ha roto el extintor, y ha soltado el extintor y el motor se ha parado, Y la verdad es que ha tenido suerte. Si le da en determinados sitios, podía haber penetrado incluso en el habitáculo.
Pero es raro que no se supervise todo eso, ¿no? Al milímetro, ¿no? Ante una carrera de Fórmula 1.
A ver, hay gente en el paddock que se ha acordado del fallecido anterior director de carrera, Charlie Whiting.
Sí.
Que solía ser bastante más...
Más escrupuloso.
Más escrupuloso. Yo creo que ha fallado el control. Eso también hay que decirlo. Todos los equipos echan la culpa a Bakú. Evidentemente, los organizadores tienen culpa... Pero ha fallado el control, porque el control que tenía que haberse hecho, que, bueno, o sea, se dice que una de las piezas con las que se había atornillado se ha roto y por eso ha saltado. Muchas veces se sella con fuego, es decir, se usa un soplete y se sellan. Eso yo creo que es más fiable. Pero bueno, también ha pasado que un vierte aguas en Malasia le costó un tremendo accidente a Román Grosjean y es un circuito permanente. Pero sí, se han tenido que revisar los 300 alcantarillas que hay en el trazado y se ha suspendido esa sesión y eso es absolutamente algo que no debe pasar. Pero es que luego encima recoge una grúa al coche de al Williams y le recoge la grúa y la grúa es tan grande que no habían previsto que hay unas pasarelas encima de la pista y se ha chocado con la pasarela. Y la hoja de la grúa se ha roto. Y han tenido que traer otra grúa para poder bajar el Williams del coche, chorreando aceite la hoja de la grúa en el coche de Russell. Claro, ha sido todo una chapuza. También los comisarios han actuado muy lento todo el día porque también les ha pillado un día en el que se ha salido mucha gente de pista. Pista que estaba muy sucia, en muy mal estado. Y claro, Kvyat contra las protecciones. Claro, salirse aquí no es... Si no coges justo la escapatoria, hay muro. Y por ejemplo, otro que también se ha pegado un buen tortazo ha sido Lance Stroll, que se ha dado cuenta de que no entraba en la curva cuando estaba dando ya la curva. Y entonces ha girado pensando que le daba el giro y se ha dado de lado. Bueno, ha habido muchos fallos y entre ellos el que no ha fallado es Carlos Sainz, que la verdad es que ha estado muy, muy aseadito. Y sobre todo, Carlos Sainz dice que él no sabe en qué puesto está porque es una primera sesión y no le ha gustado que el coche no calentaba bien las ruedas, aunque también te digo que el problema era que ha probado unas llantas diferentes a su compañero experimentales que no va a llevar mañana, con lo cual era mejor, y no se ha sentido del todo cómodo. Vamos a escucharle.
Podríamos estar ahora mismo séptimos, sextos o podríamos estar el 17, ¿no? Así que imposible de saber, yo lo que me guío es por mi feeling y mi feeling todavía no es bueno. Bueno, yo prefiero no criticar, yo creo que ellos saben lo mal que se han hecho a ellos mismos por el hecho de no tener el circuito en condiciones como para rodar. Ha sido una sesión caótica, ya lo habéis visto todo en la tele, pero no lo vamos a criticar porque ya sabrán ellos, ya no estarán suficientemente contentos ellos.
¿Se supone que tiene que ser una carrera de Ferrari, sí o sí?
Sí, por el bien de todos, casi.
Sí.
De la emoción del Mundial, de muchas cosas, en fin, de que no les azoten en la gacheta a los por mañana, el lunes. A ver, también no es por aguar un poco, pero en la estándar de carrera iba mejor Mercedes. Con depósitos llenos ha ido más rápido Mercedes. No sabemos si es que probaba algo Ferrari distinto, pero iba mejor Mercedes y dentro de los dos Ferrari iba mejor Leclerc. Leclerc el año pasado hizo su primera gran carrera la hizo en Bakú, con el Sauber, que terminó sexto justo delante de Fernando Alonso y detrás de Sainz. Y hace dos y cuando estaba en GP2 ganó las dos carreras del fin de semana, el fin de semana después de que falleciera su padre.
Joder.
Que es muy fuerte esa historia. Y el tío tuvo el temple de hacerlo. Así que Leclerc, Vettel tiene un hueso muy duro. También es cierto que Ferrari lleva mejoras, que dicen que el coche va mejor, lleva un suelo nuevo, lleva un coche más competitivo sobre el papel que Mercedes. O sea, que la evolución que lleva Mercedes, que no lleva tanta evolución. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, en detalle técnico, mira los dientes de sierra del alerón trasero de Mercedes. Muy curioso, ¿eh? Es algo que no se veía hace años. Lleva unos dientes de sierra justo antes del DRS.
¿Ah, sí?
Sí, sí, como colmillito de tiburón. Dicen que es mejor que porque así se suaviza el efecto del DRS cuando se cierra o se levanta. Que a veces es muy brusco, sobre todo en frenada, cuando tú paras, se consigue un efecto mejor. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que va a estar interesante, sobre todo por eso, porque ni siquiera la pole dice nada en Bakú. Y luego, ojo, hay una cosa muy interesante en Bakú. Llegar segundo a la primera frenada después de dar toda la vuelta, porque coges unos rebufos de horda.
Claro.
Entonces, por ahí puede ir la cosa puede ir mucho mejor, así que a ver qué pasa.
Pues mañana a las 3 la calificación y el domingo a las 2 y 10 la carrera. Gracias, Carmichael.
Gracias.
Nos vamos al campo de gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.